7 años después de que el aeropuerto perdiera el permiso, vuelve a abrir sus puertas en un horario más amplio, lo que probablemente atraiga mayor volumen de pasajeros. También más vuelos que aterricen en suelo a la vez. La obtención del H-24 estaba prevista para el 2018. Se ha hecho esperar unos cuantos meses. Una apertura que coincide también con la recuperación de los vuelos a Colonia, con una nueva línea de Ryanair a Palma de Mallorca. ¿Pero qué puede suponer este H-24? ¿En qué momento nos encontramos? ¿A quién va a beneficiar? ¿Nos va a beneficiar a todos? Se lo contamos hoy en Radio Vitoria Gaur Magazine. Y era un 16 de febrero de 1980 cuando el aeropuerto abría sus puertas oficialmente con grandes expectativas. Y es que la prensa, un año antes de la inauguración, aseguraba que más de 30 compañías aéreas estaban interesadas en instalarse en Foronda. La realidad acabó echando por tierra estas afirmaciones. Enrique Gutiérrez, director de Vía, la Agencia para la Promoción del Aeropuerto de Foronda. El camino no ha sido fácil y las expectativas nunca se cumplieron. Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Camino complicado.
Bueno, sí, camino complejo, pero que poco a poco esperamos que vaya dándose la vuelta y que sea, bueno, pues nos traiga un futuro prometedor.
Vía, la Agencia para la Promoción del Aeropuerto, surgía en 1994, a iniciativa de la Cámara de Comercio e Industria de Álava, con el fin precisamente de desarrollar esta política de promoción del aeropuerto. Yo le decía hace unos instantes, lo han tenido complicado, lo han tenido difícil. ¿Por qué? Si ha sido así, ¿por qué se les ha complicado tanto?
Bueno, la situación del aeropuerto y la cercanía de aeropuertos con más potencial inicial, pues ha impedido que algunas aeronaves o que algunas compañías aéreas quisieran operar en Vitoria. Es evidente que estamos en un territorio en el que tenemos tres aeropuertos, cada uno tiene sus características y en este sentido lo que nosotros estamos haciendo es intentar complementar, ser complementarios a los otros dos y bueno, pues cubrir un papel que creemos que debemos desempeñar.
¿Asunto económico o ha sido asunto político?
Yo creo que ha sido asunto empresarial. Yo creo que las compañías aéreas deciden operar donde van a... Uh-huh. Piensan que van a tener una mayor rentabilidad, donde hay nichos disponibles, y en este sentido, bueno, pues hasta hace bien poco no han entendido o no han visto que hay una oportunidad importante en el aeropuerto de Vitoria como un aeropuerto de conectividad de nuestro territorio.
¿Qué ha cambiado en los últimos años? Nos dice, hasta hace poco no habían visto. ¿Qué ha sido lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que se ha movido?
Bueno, ha habido una evolución importante en el sector de las compañías aéreas, del transporte de pasajeros, está creciendo. Hay compañías que entienden que un aeropuerto en el que haya flexibilidad, como la va a haber ahora, de H24, que haya flexibilidad en cuanto a accesos y que, bueno, puedan tener unas rotaciones, las aeronaves puedan tener unas rotaciones rápidas, pues les permitan operar de una manera económica y ordenada.
Económica y ordenada, nos queda por ver, efectivamente, qué es lo que nos va a deparar, ¿no?, en el futuro. Yo le preguntaba si el asunto era económico o político, porque también se ha hablado en numerosas ocasiones que era deficitario el aeropuerto de Foronda, pero si ha sido así, ¿hasta qué punto influyen decisiones, por ejemplo, como desviar a otros aeropuertos la carga, como ha sido el de Zaragoza?
Aeropuertos deficitarios en la red AENA hay muchos. De hecho, siempre nos dicen, y es así, que la economía de los aeropuertos AENA es una. Y en este sentido, pues nosotros entendemos que lo que hacemos es cumplir con la actividad, con nuestros propósitos. En cuanto a desvío, no hay un desvío de carga al aeropuerto de Zaragoza en este caso. Ocupamos nichos diametralmente distintos. El aeropuerto de Zaragoza cumple de una buena manera, un servicio a un principal cargador, y nosotros, o el aeropuerto de Vitoria y todos sus agentes, lo que hacen es dar un servicio adecuado y necesario a los integradores, especialmente a DHL, que es el principal operador.
Bueno, en todos estos años, Enrique, ¿a cuántas puertas ha llamado y cuántas le han cerrado?
Pues hemos llamado a muchas puertas. No soy el único que ha llamado, hemos llamado a muchas puertas. Que intentamos que no nos cierren, que al menos dejen entreabiertas para que podamos volver a llamar. Es nuestra misión, es nuestro trabajo. Tenemos que hablar con todo el mundo, tenemos que hablar con todos los agentes del sector aéreo, con todos los las personas y las empresas que tienen una influencia directa, y en ello estamos y vamos a seguir.
Enrique, como director de vía de esta agencia para la promoción del aeropuerto de Foronda, yo no sé cuántas veces ha pensado que era un regalo envenenado.
No.
Bueno, porque
no
es... fácil, insisto, no ha sido, no está siendo.
No, es ciertamente complicado, pero con equipo, con ilusión, con los el apoyo de las instituciones también, bueno, pues nos hace motivarnos y conseguir lo poco o mucho que podamos conseguir. Uh-huh. Y seguimos pensando que no es nuestro techo lo que tenemos y que vamos a seguir en ello.
Bueno, la actualidad vía está constituida por 4 socios: el Departamento de Transportes del Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Gasteiz, la Diputación de Álava y también la Cámara de Comercio. Para usted, ¿qué supone el H24? Es un horario que se perdió hace 7 años y que vuelve a recuperar. Yo no sé si es la mayor alegría de los últimos meses, años.
Bueno, es una alegría más. Para mí, esta situación, volver al H24, nos va a permitir tener mayor flexibilidad, poder dar otra oferta, mejorar las características que tenemos para operaciones charter, ya sea en pasaje o en carga, que las compañías regulares que están operando hoy en día en el aeropuerto, tanto de carga como de pasaje, puedan pensar en crecer o en cambiar sus horarios sin tener problemas operativos. Para mí es muy importante, es algo muy importante, sobre todo para los que están ya operando y para que compañías aéreas puedan pensar en operar.
Bueno, es que la falta del H24 ha afectado en principio al aeropuerto de Vitoria para obtener y para mantener vuelos. De hecho, este pasado mes de noviembre hubo un desplome de un 20%, ¿no?, en el volumen de pasajeros.
Bueno, la verdad es que ha habido algunos cambios en operaciones regulares de pasaje, estacionales, que hacen que, dependiendo de la temporada de verano o de invierno, pues haya una subida puntual de pasajeros. Esperamos que, bueno, el año pasado ya lo tenemos una subida importante, pero esperamos que se regularice y que sigamos creciendo de una manera continuada y sostenible.
Bueno, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo el aeropuerto de Foronda? Porque ya nos encontramos con vuelos a Sevilla, Colonia, Bérgamo, a Palma de Mallorca. ¿Esto va a ir en aumento, Enrique?
Eso es lo que nos gustaría. Nosotros, como
bueno, vamos a cruzar los dedos en principio, pero va a ir en aumento. Ustedes tienen ya, no sé si cerrados más acuerdos, quizás con otras compañías.
Nosotros seguimos hablando con compañías y seguimos haciendo propuestas, y es nuestra intención. Nosotros también trabajamos de una manera bastante discreta, que a veces, no es lo mejor para todo el mundo, pero creemos que efectivamente sí lo es. Seguimos hablando con algunas compañías y estamos intentando que vengan tener más destinos y más orígenes.
Bueno, ¿qué les dicen a las compañías para atraerles como atractivo?
Pues les contamos muchísimas cosas. Les contamos las bellezas de nuestro territorio, la facilidad de la operativa, la conectividad que pueden encontrar en el País Vasco entrando por el aeropuerto de Vitoria. Una serie de cosas. Les hablamos también de, a nivel empresarial, de la importancia de Euskadi en España con todo el movimiento económico industrial que hay, y poco a poco, pues eso yo creo que va calando. Nos van conociendo más y yo creo que van a querer seguir viniendo y van a venir más.
¿Tiene la sensación que se ha invertido lo suficiente? ¿Que se va a tener que invertir mucho más?
Siempre se puede invertir más. También se puede invertir menos, con lo cual estoy contento con lo que estamos invirtiendo en el momento, pero bueno, nunca se sabe, siempre hay que analizar, pararse, pensar e intentar ver si es necesario más o no.
Pues fíjese, le voy a preguntar por las asignaturas pendientes. Hoy en día, tal y como está Foronda, ¿puede albergar y dar servicio a miles de pasajeros?
Bueno, me consta que hay algunas actualizaciones de las infraestructuras que se van a hacer, pero bueno, en la actual, lo que tenemos ahora mismo, pues es algo, digamos, suficiente, pero creemos que es necesario que poco a poco se vayan adecuando las infraestructuras a un posible crecimiento que nos gustaría tener. También es importante saber que cuando viene un extranjero y entra por nuestro aeropuerto, la primera imagen también queda. Y nos gustaría que, bueno, pues que poco a poco se vayan mejorando esas infraestructuras que en cierta medida se están mejorando recientemente.
Bueno, yo le voy a pedir que se moje. Asignaturas pendientes, lo primero que habría que hacer, aumentar la plantilla, que en principio sobre la mesa sí que existe la previsión de aumento de plantilla, pero también, por ejemplo, arreglar la terminal de pasajeros o quizás un aeropuerto más amable, ¿no?, en cuanto a cafetería, en cuanto a servicios. Yo no sé qué sería lo primero que había que hacer. Por supuesto, aumento de personal.
En eso sé que están, que por parte de AENA, ya que la infraestructura es propiedad de AENA y es quien la gestiona, se están contratando personal, no le puedo decir el número exacto, pero sé que se está contratando personal para dar cobertura al H24. También sé que en colaboración con instituciones están también trabajando en pues cambiar la terminal de pasajeros, así como las zonas de embarque y demás, que es necesario. Quizá eso sería una parte importante, ¿no?, interesante, y que bueno, pues que sea un poco más alegre, que tengamos una terminal un poco más alegre a la vista.
¿Lo va a celebrar mañana, 25 de octubre? Digo yo que es un día, en principio, para celebrar, ¿no?
Sí, yo creo que es un día para celebrar porque, bueno, es algo que nuestro aeropuerto requiere. Yo creo que tenemos tenemos que ofrecer, y para ofrecer tenemos que contar con todas las posibilidades. Es un aeropuerto que tiene mucho movimiento de aeronaves, sobre todo de carga, que comienza a tener pues un número, digamos, interesante de operaciones de pasaje, y esperamos que con esta ampliación pues podamos tener más operaciones.
Bueno, pues señor Gutiérrez, director de Vía, la Agencia para la Promoción del Aeropuerto de Foronda, le vamos a dejar de los más invitados aquí en la mesa central de Radio Vitoria. Que le vaya muy bien. Mañana un día, como decimos, de celebración. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, agur.
Eduardo Zapatería, presidente del Aeroclub Heraclio Alfaro, para ustedes una muy buena noticia.
Una extraordinaria noticia.
Bueno, ¿no ha quitado la sonrisa?
No.
¿Desde que ha venido aquí?
Tardará días en quitarse.
Bueno, ¿cómo han sido estos años? ¿Cómo lo han vivido de manera diferente para ustedes, no?
Pues, joder, recurriendo al socorrido símil del Alcoyano, pues yo creo que les vamos a ganar en moral. Porque hay que recordar que nuestro viacrucis comenzó ya en el 2011 con el reasfalto de la pista, que nos limitó muchísimo la operación en el aeroclub. Claro, han sido 8 años al final, ¿eh? Y además, luego se volvió a las 16 horas, pero el horario seguía siendo pues muy encorsetado, ¿no? Entonces, nosotros dependemos de que haya aviones disponibles, de que la meteo sea... Uh-huh. Y si encima tenemos que añadir un horario encorsetado, pues la verdad es que...
Bueno, yo le preguntaba, ¿cómo han sido estos años? Porque ustedes tienen los aviones, los tienen en el hangar, un hangar que lo tienen en el propio... Uh-huh. ¿No? ¿En el propio aeropuerto?
Dentro del aeropuerto, sí. Entonces, claro, pues dependemos del horario del aeropuerto. Hemos dependido de este horario y la verdad es que nos ha limitado muchísimo, muchísimo, sobre todo en el tema de la escuela, que nos preocupa mucho, siempre nos ha preocupado.
Claro, ustedes han volado de noche, fundamentalmente.
Claro, nosotros, cuando el H-12 estábamos limitados, solo podemos volar del orto hasta el ocaso. Y claro, estamos limitados al horario de que eran en origen, pues de 8:30 de la noche a 8:30 de la mañana. Entonces, era o limitarnos a las pocas horas de luz que teníamos en esta franja, o el vuelo nocturno, pero que el vuelo nocturno no es lo nuestro, el vuelo nocturno no nos gusta, ¿eh? Volamos pues porque no teníamos otra cosa.
¿Vuelan por placer?
Evidentemente.
Es un aeroclub sin ningún ánimo de lucro. Correcto. Al principio se encuadran dentro, se enmarcan dentro de lo que es la aviación deportiva.
Exacto.
Si no me equivoco, por lo tanto, para ustedes llegar allá a las 9 de la noche a volar era una auténtica faena.
Pues muy gorda, claro.
Pero seguían pagando el hangar.
Seguimos pagando el hangar religiosamente durante todos estos años.
A pesar de no poder volar.
Efectivamente, bueno, pues así hemos, pues gracias a que teníamos unas cuentas muy saneadas, ya heredadas de la Junta Directiva anterior, pues hemos podido sobrevivir, porque la verdad es que ha sido duro.
Claro, yo le voy a preguntar si han sufrido pérdidas, por no tener precisamente la H24.
Por supuesto que hemos sufrido pérdidas, pero bueno, hemos sido ahorradores y bueno, la verdad es que hemos sobrevivido a esta circunstancia. ¿Eh?
Bueno, ¿se han dado situaciones complicadas? Por ejemplo, salir en algún momento y tener que aterrizar en otro aeropuerto porque ya este aeropuerto estaba cerrado. Situaciones difíciles, complicadas, situaciones raras. Hombre, seguramente han sido muy previsores, ¿no? Y calculaban muy bien las horas. Sí. Pero ¿puede suceder o puede pasar que se hayan quedado colgados en el aire?
Sí, bueno, en el colgados en el aire no, pero colgados fuera de Vitoria porque la meteo no nos permitía llegar en el horario de apertura muchas veces. Y planificar un vuelo para salir antes de las 8:30 de la mañana y a lo mejor ver que la niebla le quedaba media hora para disiparse y no poder despegar y tener que volverse a casa, pues para nosotros es muy duro. Y esto era muy frecuente, muy frecuente. Y estar en Santander con idea de volver y, claro, estar mirando al reloj, no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo, no me da tiempo, aquí me quedo en Santander, que es una ciudad estupenda, pero es que yo quería irme a mi casa, ¿no? Bien, entonces sí, la verdad es que lo hemos pasado realmente mal, realmente mal.
¿Cómo van a cambiar las cosas a partir de mañana?
Bueno, pues de momento, ya solo el hecho de no tener que tener en cuenta el horario del aeropuerto, o sea, no sé cómo explicarme, es maravilloso.
Bueno, mañana ya le veo que como haga bueno, desde las 10 de la mañana está volando. Sí, o desde las 8 de la mañana.
Sin duda alguna, no tengas ni la menor duda. Yo y todo el mundo. Hemos tenido más, la mala pata de que uno de los aviones, el que más vuela del Aeroclub, pues ha tenido una pequeña avería que tendremos que solventar y se da. Bueno, hasta para eso hemos tenido mala suerte. Pero bueno, va a ser cuestión de pocos días y por supuesto que procuraremos no hacer demasiado ruido, pero nos verán volar más.
¿Se recuperará la escuela de pilotos? Decía que era lo que le había estado preocupando, lo que
mucho,
les ha preocupado a lo largo
mucho,
de estos años.
Mucho,
¿qué va a pasar con ella?
Mucho. Bueno, hay que pensar que la escuela de pilotos es lo que le da sangre al aeroclub, porque, claro, hay gente que se va haciendo mayor, gente que va abandonando el club por la razón que sea, y si no la renovamos, pues el aeroclub acaba muriendo. Entonces tuvimos durante 4 o 5 años la escuela parada. La reabrimos con el H-16, pero claro, con estas circunstancias, pues claro, hay que tener en cuenta que un alumno tiene que volar 45 horas y la verdad es que se nos estaban eternizando los alumnos, pues porque había muchas cosas que cuadrar, ¿no? Y ahora, por supuesto, acabamos de comenzar una promoción nueva con 4 alumnos que la hemos podido comenzar porque todavía tenemos alumnos del anterior gracias al nuevo horario. Con lo cual, pues...
Bueno,
pues
un horario, decimos, que entra en vigor, ¿no? Que comienza a funcionar mañana.
Correcto.
Asignaturas pendientes.
Asignaturas...
¿Qué le queda a este aeropuerto?
¿A este aeropuerto? Bueno, pues este aeropuerto, bueno, pues como... hombre, yo quisiera que esto fuera definitivo, ¿no? Y yo ya no me... No, bueno, como he visto tantas cosas y nos han pasado tantas, pues yo espero que este horario sea definitivo. Y desde luego, para que este horario sea definitivo, joder, pues pasa porque aumente el número de vuelos comerciales. Desde luego, del aeroclub no va a sobrevivir, ¿eh? El aeroclub está feliz con todo esto y espera que esto sea para siempre.
Bueno, vuelos comerciales y también charter. Nos vamos a acercar hasta Politours Norte y hablamos con su responsable, con Blanca Martínez Sedano. Blanca, entiendo...
Buenos días.
Muy buenos días, seguro. Entiendo que muy contenta con el H24, que estáis contentos,
hombre, sí,
¿no? Con estas...
Porque nos facilita cosas, nos hace la vida más tranquila, la verdad.
Blanca, ¿cómo lo habéis vivido estos años? El cierre durante muchas horas, ¿no? Diurnas del aeropuerto de Foronda. ¿De qué manera os ha influido eso por un lado y por otro? ¿Cuáles son los beneficios de este H24 para vosotros como vuelos comerciales?
Bueno, principalmente para nosotros el tener el H24 significa que solo dependemos de que las compañías aéreas charters con las que nosotros contratamos los aviones tengan disponibilidad. Hasta ahora teníamos que estar pendientes de que en qué horarios ellos tienen disponibilidad, pero que además me cuadren con los horarios de apertura de Vitoria. Y de hecho, por ejemplo, ahora el avión que acaba de venir antes de ayer, que hemos tenido ahora en Semana Santa, hemos tenido un avión que ha ido a Eslovenia, que ha sido un vuelo directo de Vitoria a la capital, a Ljubljana. Por ejemplo, el regreso se tuvo que modificar sobre lo inicial y nos costó que la compañía lo pudiera adaptar para que entrara en Vitoria a partir de las 8:30 de la tarde, que es cuando abre, porque lo teníamos con un horario previsto llegando a Vitoria sobre las 7 de la tarde. Entonces yo estaba súper nerviosa, pero yo decía, a ver, que no puede ser, que no está abierto el aeropuerto. Y bueno, también yo tampoco he llegado muy bien a entender por qué el H-24... empieza mañana, cuando se lo hubieran hecho con una semana antes, pues nos hubiera también hecho un favor de cara a la campaña de Semana Santa que hemos tenido, ¿no? A todos los turoperadores que hemos tenido aviones en Vitoria.
Claro, Blanca. Cuando un avión llega antes de lo previsto, antes de que se abra, por ejemplo, el aeropuerto, ¿qué es lo que sucede? ¿Tiene que estar dando vueltas por el cielo en Vitoria?
Sí, nos pasó hace 2 años eso, concretamente. Además, yo venía yo dentro del avión, en un avión de Marrakech. Bueno, fue un poco mi responsabilidad también, porque estábamos en Marrakech, todo el pasaje ya estaba facturado, estaba ya todo el mundo dando vueltas allí en Marrakech por la terminal, haciendo tiempo para el vuelo, y los de la compañía me dijeron, mira, el avión está preparado, está en pista, ya está todo el equipaje montado, si quieres, si consigues que la gente embarque antes salimos. Digo, vale, perfecto, cuanto antes salgamos, antes llegamos. Entonces yo me desamé por todo el aeropuerto Marrakech pegando gritos, Vitoria, 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 ya conseguí meter a todo el mundo en el avión, pero yo en ese momento lo único que quería era meter a la gente en el avión. ¿Tú te crees que yo me podía acordar en ese momento de que el aeropuerto no abría hasta las 8:30 de la tarde? Entonces, claro, ¿qué pasó? Que llegábamos a Vitoria pues como con media hora o así, o más de adelanto. Y tuvimos que estar dando vueltas en la provincia de Burgos, dando vueltas y vueltas y vueltas. Y bueno, hubo un poco así de, la gente se quedó un poco dentro del avión porque el comandante dijo que había un problema y no se podía aterrizar. Y ya sabes, las cabezas humanas empiezan a dar vueltas, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? Tal, no sé qué, ¿habrá pasado algún atentado? Tal. Y bueno, ya cogí el micro, yo lo expliqué y tal, porque era, y que lo pedí disculpas porque había sido mi culpa y tal. Y de hecho al día siguiente salimos en todas las noticias locales a cuenta de aquello.
Que había estado dando vueltas por el cielo.
Que al principio,
mientras no se ponga nervioso el personal porque se da cuenta que no puede aterrizar.
Sí, claro, pero la gente se pone nerviosa. Hay gente, pues hombre, yo entiendo, hay gente que si le da miedo volar, pues también que gratuitamente te den otros 3/4 de la demás, ¿no? De lo que es un vuelo corto, que te, pues claro, pero bueno. Entonces, ahora ya todo esto no nos va a pasar con el H-24, Pilar. Ya vamos a vivir,
pues,
más felices.
Seguimos hablando del H-24 en unos instantes porque nos comentan nuestros compañeros, concretamente nuestro compañero Rafa Munguía, que ha podido establecer contacto con Sri Lanka. Llevamos días intentando hablar con Sri Lanka, con algunas de las personas de Vitoria y también a la vez es que se encuentran allá. Bueno, pues tenemos al otro lado de lo telefónico. Vamos a ver si podemos establecer buen contacto a Izaskun Aranzábal. Ella es de Dulanchi. Izaskun, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno.
Bueno, pues aquí estamos. Dime.
Izaskun, cuéntanos, contar a todos los oyentes de Radio Vitoria, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿En qué lugar te encuentras exactamente? ¿Y de qué manera os está llegando a vosotros información?
Bueno, ahora mismo nos encontramos en Mirisa. Acabamos de llegar hoy, porque hemos estado 3 días quietos en Tangale, que es el sur del país, que es la costa. A nosotros el domingo nos cogió todo bajando de las tierras altas. Estábamos en los campos de té haciendo trekking arriba, y nos pilló en el autobús. Y la verdad es que no nos enteramos de nada hasta que empezamos a recibir mensajes de toda la gente de allí. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? No fuimos conscientes de lo que había pasado, porque en el autobús tampoco nadie nos comentó nada. Nos enteramos de eso, básicamente, cuando la gente de allí, la familia, amigos, todos empezasteis allí en masa, empezaron a preguntarnos. Y bueno, la verdad que nos decidimos quedarnos en Tangale, que es temporada baja por aquí, no hay mucho turista, y pues os podemos decir que hay mucha presencia policial. Ha habido hasta ayer, había toque de queda, a las 6 de la tarde se cierra todo, la gente se recoge en casa, no hay nadie en la calle, solo hay militares. Sí que hemos visto tanquetas también en la calle. No tenemos una sensación de inseguridad. Sin más, nos dicen que vayamos al hotel, que está todo cerrado, no tenemos nada la noche abierto, pero bueno, de día está normal. Sí que es cierto que el lunes no había transportes públicos. Ayer decretaron el día de luto oficial. Y bueno, estamos tranquilos, la verdad, porque los turistas que nos encontramos aquí, además que nos vamos encontrando con gente española, con gente vasca, y así comentamos lo mismo, no tenemos ninguna sensación de inseguridad. Hacemos vida normal, con el cuidado de siempre. Sí que nos han dicho, ayer estuvimos hablando con los policías y nos dijeron que evitásemos aglomeraciones, que no hiciésemos nada turístico. Pues nada, pues hacemos nada. Hoy, por ejemplo, estamos en un hotel que hemos cogido una piscina y estamos en la piscina, pero llevamos todo el día aquí quietos. Tampoco hay mucho más que hacer.
Bueno, recordamos Izaskun, que efectivamente el pasado domingo se producían una serie de atentados, se producían en hoteles de lujo, en Sri Lanka, también en iglesias. Bueno, la cifra de muertos, en principio, ha pasado de 321 ya a 359, es la última cifra de muertos y más de 500 víctimas heridas. Bueno, pues tremendo y sobre todo todo tremendo por todas las víctimas, por todas las personas que en ese momento, ¿no?, se encontraron en Sri Lanka, y todos los ojos puestos también, bueno, pues en nuestros vecinos, convecinos que habían viajado pues a pasar unos días en principio, ¿no?, de vacaciones. Claro, yo no sé, Izaskun, si en este tipo de situaciones os habéis planteado volver antes, no volver, si tenéis muchas dificultades de movimiento, ya nos has comentado, pero ¿os habéis planteado, por ejemplo, adelantar el regreso?
No, porque además pues estuvimos hablando con unos jóvenes también que eran españoles, que ellos habían planteado, bueno, habían llamado también a la embajada, y que les habían dicho es que sin billete en el aeropuerto no te dejan entrar, la entrada está bastante restringida, parece ser, tienes que llevar el pasaporte y lo que es el billete ya comprado, y tienes que, o impreso, es la... Lo que sí nos admite es que llevamos los billetes impresos, que siempre lo hacemos, y adelantar pues no, porque están saturados los vuelos. También nos han dicho que están saturados. Entonces tampoco nos hemos planteado. De aquí nosotros el viernes sí que tenemos que ir al aeropuerto. La recomendación es ir unas 6 horas antes, porque debe de haber unos controles muy grandes. Eso sí, pero bueno, ya veremos. Sí que no tenemos claro que tendremos que coger un taxi para llegar al aeropuerto, porque parece ser que no podemos llegar de otra manera. Nos han planteado que es mejor también, claro, siendo que una pequeña como vamos, pues no tenemos problemas en hacerlo. Pero bueno, ya veremos. No, sí que intentaron, nos trajimos con unos chicos que habían intentado adelantar el vuelo y les era imposible, no había nada, no encontraban salida.
Y Izaskun, ¿habéis llegado a pasar miedo?
Vale.
Sí, no, te pregunta Izaskun, si habéis llegado...
No, sí. No sé, os pierdo. Es que las comunicaciones son malísimas, solo nos van durante un par de horas las comunicaciones. Es que...
Sí, parece.
¿Hola?
Que, sí, y Izaskun, no sé si me puedes escuchar bien, como bien se te escuchaba, ¿no?, que las comunicaciones son malas. A lo largo de numerosas horas sabemos que no habéis podido tener ningún tipo de comunicación, tampoco las redes sociales. No sé si me puedes escuchar, si habéis llegado a pasar miedo, Izaskun.
En la zona en la que estábamos, desde luego que no. Porque también, además, los locales también nos dijeron que según llegamos al pueblo que llegamos, a Tangali, los locales nos dijeron, no vayáis a la ciudad, evitar la ciudad, iros a la zona de la playa, que tenéis allí unos cuantos restaurantes y quedaros allí. En esa parte nos sentimos seguros, pero ya te digo, es por la zona igual que en la que nos tocó vivirlo, porque es en el sur y bien, no hay aglomeraciones, no hay turismo en grandes masas. Sí que nos dijeron los locales y la policía nos dijo, iros hacia la playa, estaros en la zona de la playa, tranquilos, el alojamiento lo tenéis allí. No os mováis, no vayáis al centro de la ciudad en ningún momento. Seguimos sin redes sociales, eso también, no nos funciona en Facebook ni en Instagram, o sea, no podemos ver nada, y el WhatsApp nos funciona a ratos, pues eso, lo justo para decir, y nos funciona a la mañana, no sabemos por qué, solo a la mañana y un par de horas. Luego ya no podemos comunicarnos con nadie más.
Quizás con unas vacaciones, desde luego, que no se van a olvidar, unas vacaciones en familia. Estabas con Íñigo, con tu pareja y también con tu niña, con Siorcha. Bueno, pues Izaskun, que muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Os deseamos lo mejor y nos encontramos aquí, en Vitoria-Gasteiz. Izaskun, eskerrikasko.
Vale, eskerrikasko. Venga, agur.
Un abrazo. Agur. Agur. Y lo que son las cosas, estábamos hablando del H24, estábamos hablando del aeropuerto, ¿no?, de Foronda, de los viajes, y gracias a nuestro compañero Rafa Munguía podíamos establecer contacto con Sri Lanka, que yo creo, Blanca, te lo voy a preguntar a ti, Blanca Martínez, ¿no?, que tú conoces muy bien, además, lo que son los vuelos, ¿no?, lo que puede suceder, y por cierto, creo que tienes un viaje programado y que tú vas a ir a Sri Lanka, lo tienes previsto para septiembre, y que incluso uno de los hoteles que tenías previsto es uno de los hoteles que ha sido
de atentado, ¿no? Es uno de los atentados. Sí, de la cadena Cinnamon.
¿Cómo cambian las cosas? Si es que pueden llegar a cambiar. Bueno, nos puede cambiar la vida en un segundo, ¿no? Este es un claro ejemplo.
Pero no podemos
defender
nuestra vida, hipotecar nuestra vida al terrorismo. O sea, hay que vivir.
Hay que vivir y no se puede hipotecar, desde luego.
Es decir, que yo tengo previsto ese viaje y en principio lo tengo previsto. O sea, y estamos en abril y esto es para septiembre. O sea, que yo quiero ir.
¿Cambio de hotel o no?
No tengo por qué cambiar de hotel, o sea, a no ser que el hotel esté cerrado porque lo han estropeado, no tiene por qué ser. Esto ha sido una vendetta realmente, ¿no?, por lo de Nueva Zelanda, que atacaron a los musulmanes y ahora estos han ido a por los cristianos en la Pascua.
Tremendo, hablamos de Sri Lanka, una de las joyas, además dicen, de la corona, según... una de las revistas especializadas, ¿no?, de turismo, precisamente Sri Lanka, uh-huh, se había convertido en uno de los lugares más fantásticos auge, para viajar efectivamente en este 2019. Uh-huh. Así que ya te veo que no tienes absolutamente ningún tipo de reparo y tienes mucha razón cuando dices que el miedo nunca nos puede.
Y con la gente que quiere ir, yo, por mi parte, desde luego...
Y que el miedo no nos puede paralizar, ¿no? Ni muchísimo menos.
Si no, es que no saldríamos de casa, no iríamos a ningún lado.
Bueno, pues así están, así están las cosas de momento.
Lo del H24, que luego me cortas el tiempo.
¿Ese vuelo te iba a decir si va a aterrizar en Vitoria o no?
No, hombre, no. Esto, el vuelo que tengo previsto, es desde Madrid vía Abu Dhabi.
Bueno, que hablábamos de la H24, sí, volvemos rápidamente, sí.
Sí. Uh-huh. Que bueno, también de cara un poco al personal, a los pasajeros, sí que es verdad que habría que arreglar la terminal, porque la terminal de Vitoria es muy incómoda, hay pocos asientos, en cuanto en los puentes se juntan varios vuelos, aquello es un desmadre a la hora de hacer los pasos de los arcos de seguridad y todo eso. Entonces, bueno, la terminal necesita un arreglito majo. Y luego el bar que han abierto, todo el mundo se queja de que es carísimo, es súper caro, y se supone que es un poco un bar tipo, entre comillas, una obra social, y es muy caro, todo el mundo se queja. Yo conozco gente que trabaja en el aeropuerto que me dicen que es una pasada, que es exagerado, o sea, que tomarte un café allí, que es muchísimo más caro, cuesta el doble que en Vitoria. Y luego hay otro concepto, por ejemplo, estaba ahora hablando con una de mis compañeras que hasta ahora con el vuelo de Eslovenia que hemos tenido, que me decía eso, que hubo unos problemas el jueves tremendos en el parking, porque no había espacio para todo el mundo, porque había unos cuantos aviones, y entonces más luego todos los aviones de Ryanair, que la gente deja el coche y tal. Entonces, bueno, yo, mi opinión personal, es que al ser el parking gratuito, la gente va muy, muy alegremente con coche. Entonces, tú imagínate, a un viaje de estos se van dos parejas de amigos y van con dos coches, porque total, como no pago parking, pues vamos cada uno con nuestro coche y luego ya a la vuelta cada uno nos vamos directamente a nuestra casa. Si el parking fuera de pago, no habría tantos coches. La gente, pues, juntaría en varios...
No des ideas, no des ideas, Blanca.
No, o, la parking de pago. O la gente utilizaría el transporte público para ir al aeropuerto... O la gente se buscaría un taxi o se buscaría un amigo, un familiar que le llevara al aeropuerto. Pero todo el mundo vamos con el coche al aeropuerto porque es gratis dejarlo ahí. Entonces, claro, de normal durante el resto del año no, pero en los puentes estos fuertes que estamos los turoperadores poniendo aviones allí, se monta de verdad un guirigay que es tremendo. O sea, es que el jueves debió ser tremendo. La gente agobiada porque no tenían dónde dejar el coche y tenían que facturar y tal y cual. O sea que, bueno, yo lo dejo ahí.
Bueno. Pues ya nos has hablado, ya hemos arreglado el aeropuerto, Eduardo. Lo hemos arreglado entre Eduardo y Blanca, lo habéis arreglado entre la terminal, el parking y la cafetería.
Efectivamente.
Y más personal,
claro. El parking, evidentemente, yo tengo intereses contrapuestos, pero bueno, entiendo lo que dice, lo entiendo. Uh-huh.
Claro, hombre, porque Eduardo, al final, él normalmente no va a tener problemas para aparcar, pero claro, yo solo me pongo en fechas muy puntuales, que al final son dos o tres al año, o sea, igual también sería eso, en puentes específicos igual cobrar, y el resto del tiempo no lo sé.
Yo o transporte público también,
la gente,
¿no?,
al final se agobia mucho. O sea, sí, el transporte público y, bueno, que es que está al lado, cualquiera te lleva en un momento al aeropuerto, ¿no? Pero como no hay que pagar, pues bueno, pues ya llevo mi coche y lo dejo ahí.
La cafetería, Eduardo.
Bueno, la cafetería, yo la verdad es que yo voy muy a menudo al aeropuerto y la verdad es que yo siempre me la encuentro cerrada. Y cierto es que yo he oído lo mismo a los empleados, que es cara carísima. Entonces, pues bueno, ellos sabrán, ¿no?
Que son los que consumen, efectivamente, ¿no? Y los que están todos los días.
Sí, yo creo que lo de los precios y el horario, bueno, el horario entiendo que ahora lo ampliarán. Y lo de los precios deberían revisarlo.
¿Y la terminal?
Bueno, la terminal es urgente. La terminal es urgente que hagan algo, porque a mí como vitoriano me da vergüenza que alguien de fuera venga y atraviese esa terminal directamente.
Bueno, pues hemos mejorado, hemos intentado por lo menos mejorar. En cualquier caso, el aeropuerto de Foronda, en cualquier caso, mañana la noticia, el H24, horario 24 horas. Me voy a despedir porque nuestra unidad móvil, y que le voy a dar paso en unos instantes, está precisamente en el aeropuerto de Foronda porque... Se ha marchado a hablar con el comité de empresa. Vamos a ver con los trabajadores, una parte fundamental, desde luego, ¿no?, en estas decisiones. Blanca, que un placer, de verdad. Ya me contarás tu viaje a Sri Lanka. Bueno, antes de Sri Lanka seguramente que tienes...
Haré algún otro.
Efectivamente, que tienes muchos viajes en cartera. Así que, Blanca, Nos seguimos escuchando. Un besito desde aquí. Gracias.
Un beso.
Agur. Y Eduardo, que nos despedimos. Qué un placer, como siempre, ¿eh?
Evidentemente.
No se te ha quitado la sonrisa desde que has venido, Eduardo, de lo contento que estás.
Tardará días.
Que disfrutes. Mañana mismo tienes vuelo seguro.
Completamente seguro.
¿Y de día?
Y de día. Estupendo.
Eduardo.
Muy bien.
Muchísimas
un placer,
gracias.
Como
un placer. Agur.